El Taller de los Martes, evento informativo presencial sobre diversidad sexual con 30 años de existencia, coordinado por Alonso Hernández de Archivos y Memorias Diversas y La Hilacha Voladora, programa radiofónico producido y conducido por Alfonso Macías, presentan.
Bienvenidos al Taller de los Martes, disculpen las molestias que esta toma de conciencia le ocasiona. Presento a nuestro invitado, nuestro querido Alfonso Macías. Él es ludotecario y creo que es una de las voces más hermosas en la radio de San Luis Potosí, de La Hilacha Voladora, estoy hablando, y es el presidente de Apoyo Mutuo entre Familia y miembro de Archivos y Memorias Diversas.
Bueno, pues muchas gracias. Gracias por estar aquí, bienvenidos todos, todas, todes, todos, todis. Pues bueno, como dijo Alonso, soy Alfonso Macías, soy ludotecario, y no es que sea la voz más bella de La Hilacha Voladora, es que soy la única voz de La Hilacha Voladora, entonces, pues ya, como que no queda de otra, ¿no? Hoy lo que voy a presentar es una crónica de un proceso de adopción que yo seguí a lo largo de 4 años, más otra serie de meses y años posteriores con una serie de problemas. Entonces, pues bueno, antes de iniciar con el tema, quiero dedicar esta plática a la memoria de mi gran amigo Emilio Pérez Schmidt, el arquitecto de profesión, una persona muy entregada, una persona muy sensible, una persona con un corazón enorme, de veras de esta gente que es capaz de quitarse la camisa para dársela a otra persona, a una persona que lo necesite. Y además me parece importante dedicarle a él porque Emilio finalmente también fue padre adoptivo. Emilio adoptó 3 niñas y bueno, las sacó en tanto pudo, las sacó adelante, ¿no? Porque finalmente primero lo hizo a partir de su pareja, después de su primera pareja, después se quedó solo con ellas, entonces no es una cosa sencilla. Nos acompaña aquí Ricardo, muchas gracias, es la pareja de Emilio. Gracias por estar aquí, de veras, sabes que lo siento muchísimo y pues bueno, vamos a seguir adelante. Yo creo que él hubiera estado muy contento y muy orgulloso. Emilio está mencionado en este libro que acaba de escribir Alonso, entonces creo que es una razón más, que acabas de describir.
Ah, ok.
Es una razón más para comprar el libro y leerlo y de alguna forma también pues honrar la memoria de las personas que se han ido. Bueno, pues vamos a empezar con esto. Y primero que nada, me gustaría hablar un poquito sobre qué es esta cosa de la adopción. Como un antecedente rápido, la adopción en México es una figura que se genera jurídicamente a principios del siglo XX. Sin embargo, no es hasta 1900, si no me equivoco, 50 y tantos, 70 y tantos, que se define como una, o sea, se define exactamente qué es adopción y realmente se le da un carácter jurídico. La figura original de la adopción estaba encaminada a que aquellas parejas y personas solteras que por alguna razón no pudieran tener hijos, entre las cuales se encontraba la soltería, era una razón válida para poder adoptar. Ajá. Es decir, una pareja que tenía hijos ya no tenía razón para adoptar, entonces no, originalmente pues no tenía caso que hicieran ningún trámite, solamente que pudieran demostrar que no podían tener hijos o que no tuvieran pareja. Entonces, este es un punto que me parece muy importante porque actualmente se maneja mucho el asunto de la adopción como algo que tiene que ser una pareja que se puede reproducir, ¿no? Bueno, finalmente las cosas van a cambiar ahora a partir de los millennials que ya no quieren tener hijos biológicos, o sea, hijos propios. Y pues bueno, eso ya será cuestiones de otra generación. A nosotros nos toca otra historia. La adopción es muy importante, es un derecho de los adoptados y no de los adoptantes. Es decir, nadie tiene derecho a adoptar. Los que tienen derecho a ser adoptados son los niños, ¿no? Nosotros tenemos la posibilidad de hacer el trámite, y además es un trámite complicado del cual vamos a hablar ahorita, pero nosotros no tenemos derecho a adoptar. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de la adopción, de que la adopción homoparental es un derecho. Realmente el derecho es a no ser discriminado, es decir, a lo que tenemos derecho nosotros es a formarnos en la fila, y la fila puede ser interminable, interminable, ¿no? Entonces, realmente el único derecho es a que no nos digan que no desde un principio, arriesgándonos a que nos digan que no en cualquier momento posterior. Bueno, antecedentes, aquí quiero hablar un poquito de mí. ¿Por qué se me ocurre adoptar? Yo desde niño siempre me vi criando hijos, siempre. O sea, me veía como, pues, como mamá o como papá o como no sé cómo. Pero nunca me vi en pareja. Este es un punto que me parece muy importante. Yo nunca me vi con una esposa o con un esposo. En aquel entonces yo no tenía la menor idea de que yo era gay. Pero yo nunca me vi acompañado de alguien criando hijos. Yo siempre me veía en la playa con mis hijos, en el cine con mis hijos, en los juegos, en Chapultepec, en la Rueda de la Fortuna, en donde fuera, ¿no? Comiendo, invitándoles papas fritas y qué sé yo, ¿no? Pero nunca me vi acompañado de una pareja. Tuve algunos chances primero tuve algunas propuestas, sobre todo de chicas lesbianas, que me decían, oye, pues, ¿y si hacemos un chamaco, no? Pues si tú quieres ser papá y yo quiero ser mamá, pues vamos a hacer un chamaco, ¿no? Y bueno, yo ahí tenía como ciertas dudas porque decía, estas al ramera ahora me van a dejar nada más con el cuerno pintado, ¿verdad? Pero además resulta que por diferentes razones me entero que yo soy infértil. No soy estéril, es decir, pero la probabilidad de que funcione es bastante poca, entonces habría que hacer las cosas in vitro, y en aquella época pues no había tan in vitro como ahora, ¿no? Después tuve varias oportunidades, como espejismos de oportunidad, en donde de pronto aparece que a fulana de tal le dieron un niño, le regalaron un niño y no sabe qué hacer, que cosas por el estilo, ¿no? Y pues cada vez que esto pasaba yo decía, yo quiero que me pase a mí, 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 y pues nada que pasaba, ¿no? Fui y me metí un poquito, hubo una serie de cosas que terminaron siendo muy probablemente un fraude o una cuestión bastante complicada de chantajes y cosas por el estilo, entonces mejor no tomé la oportunidad. Un día en una comida conozco, estaba yo sentado, de estas comidas así como de cena navideña, comida navideña de oficina, entonces te sientas en donde te toca cuando llegas, ¿no? Y me senté junto a una mujer y empecé a platicar con ella y resulta que era administradora de una casa cuna. Y me dijo, o sea, y le dije, ay, oye, qué padre, a mí siempre me hubiera gustado adoptar. Oye, ¿por qué no vas al DIF? Pues porque no estoy casado. Me dice, no, ve. Nada más que hay una cosa que es muy importante, si no pidas un bebé, porque a tu edad ya no te lo van a dar, tienen que ser niños más grandes. Yo dije, pues la verdad es que me ahorro todo el asunto de estar cambiando pañales y una serie de cosas, ¿no? O sea, digo eso que lo hago otra gente, yo ya llego, como dicen por ahí en alguna película, ¿de qué edad lo quieres? Old enough to dust, o sea, que ya sepa sacudir, ¿no? O sea, que ya pueda tender su cama. Y me dijo, además, lo más difícil es que adopten a los hermanos. ¿Te gustaría tener uno o dos? Yo dije, pues me gustaría tener dos, ¿no? Tres a lo mejor ya no, pero dos sí. Porque yo recordé, que como mis papás trabajaban, yo recordé que entre mi hermano y yo, pese a que nunca hemos tenido una muy buena relación, sí, cuando nos quedábamos solos hacíamos mancuerna. Y no para el relajo, sino para protegernos, ¿no? O sea, oye, es que la gente con la que nos dejaron le pegó o le hizo o le dijo a mi hermano, ¿no? Entonces dije, eso es una estupenda oportunidad y vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, pues bueno, animado por todo esto, ahí va Alfonso, ¿no? ¿Cómo es un trámite de adopción? Bueno, Primero que nada, hay evidentemente el asunto de que una mujer de pronto diga no quiero tenerlo, entonces va al DIF o va a alguna de las instituciones y dice, oye, yo estoy embarazada, no quiero, o sea, voy a tener al niño, pero yo no me puedo hacer cargo, y entonces lo da en adopción previamente. Aquí hay unas historias de terror y nos podemos enterar de muchas historias muy terroríficas. Pero, en general, lo que sucede con los niños cuando están albergados, primero tiene que, estos niños provienen de un hogar disfuncional, muy disfuncional, porque además el DIF es muy tolerante en ese sentido, demasiado, creo yo, o tiene que pasar que hayan muerto los padres. Entonces, los niños, de alguna manera, son recogidos por el DIF siempre y cuando no haya ningún otro familiar que se haga cargo de ellos. Después, si hay un familiar, el familiar se metió en una bronca, porque después arreglar el problema, ahí el DIF ya no le ayuda, ¿no? Entonces, después llega el DIF y ¡pop!, se los pepena. Después de que llegue el DIF y se los pepena, se van a quedar albergados. Que por cierto, no tengamos la idea de que los albergues son como los de Anita la huerfanita. Hay algunos así, sobre todo algunos albergues religiosos, ¿no?, que son una cosa espantosa. Los tienen en unas condiciones verdaderamente infrahumanas, pero los albergues oficiales generalmente los tienen en muy buenas condiciones, comen muy bien, no solo tres veces al día, sino que además les dan colación a media mañana y a medianoche, y a media tarde, perdón, duermen sus horas, van a la escuela, tienen ropa, y no es la ropa que pensamos que es como de niño de hospicio, ¿no? O sea, si no es ropa buena, bueno, o sea, vamos, bien, ¿no? O sea, digo, pensando en una persona clase media, digamos clase media baja, ¿no? No tienen celular, no tienen computadoras, no tienen todo eso, aunque hay centros de computación que tienen ahí alguna maquinilla, ¿no? Entonces, bueno, llega el DIF, se lo lleva y se busca algún familiar cercano sustituto. Entonces, tratan de que no se salgan del núcleo familiar por una cuestión de que sigan de alguna forma como viviendo en una realidad más o menos cercana, ¿no? En caso de que no lo encuentren, de que no haya ningún familiar que se quiera hacer cargo de ellos o que se pueda, porque pues resulta que además de todo, o sea, tú eres la tía, ¿no?, y te tienes que hacer cargo de ellos, pero encima de todo te vamos a hacer una serie de pruebas psicológicas, psicotoxicológicas y toda una serie de cosas para ver si pasas, ¿no? Entonces ahí es en donde mucha gente, alguna gente no pasa. También se hacen bastante ojo de hormiga, ¿no? O sea, bastante ojo de hormiga. De pronto pasa para sacarse la bronca, los botan. Y es curioso porque cada sexenio, en cada estado, la señora que llega al DIF invariablemente dice, vamos a hacer todo para que los niños salgan en adopción y bla, bla, bla. Y resulta que hay cuatro, ahorita les voy a explicar, resulta que hay cuatro, pero hace lo posible porque se vayan, sobre todo para que no queden niños nuevos en adopción cuando ella se va. Es decir, que es así como que rápido, 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 rápido. Entonces aceleran el trámite al principio, aceleran el trámite al final, y ahí es en donde de pronto se los dan realmente a cualquier persona, ¿no? Pero bueno, en caso de que no haya ningún familiar, se hace un juicio y entonces les quitan la patria potestad a los padres y los hijos pasan a ser hijos del Estado, ¿no? O sea, se llaman ahora, en lugar de llamarse Juan Pérez, ahora se llaman Benito Juárez, ¿no? Y en ese momento ya son susceptibles de ser adoptados. Y entonces se buscan los padres idóneos, ¿no?, mediante un trámite de adopción que también es bastante complicado. Se buscan los padres que sean idóneos para estos niños, porque mientras más grandes son, más complicado es buscar padres que tengan ciertas características o ciertos rasgos de carácter que sean parecidos a los niños, ¿no? En teoría es lo que tendría que estar pasando. Muchas veces no sucede y ahí es donde vienen problemas. Y sabemos de varios asesinatos que ha habido de chavos que matan a sus padres adoptivos, ¿no? Y bueno, o sea, también sabemos, aunque la gran mayoría, pues son historias de éxito, ¿no? O sea, son historias en donde las cosas van bastante bien. Después le avisan a los padres, se les notifica, empiezan a hacer una serie de visitas en el albergue, son vigilados en sus actuares y demás, se ve que también se están llevando, por supuesto que ya les pasaron báscula en todos sentidos, ¿no? Se hacen las visitas y cuando se cumplen ciertas condiciones de haber tenido esas visitas, empiezan las salidas. Entonces se permite que los niños salgan 2 o 3 horas, 2, 3, 4 horas, ¿no? De visita, los llevan al parque, al centro comercial, a donde sea, a comer, y entonces llegan los niños y ya relatan todo lo que hicieron, bla, 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 toman el testimonio de los padres de lo que hicieron, ven que esto concuerde, ven que los niños se estén sintiendo bien, y entonces ya se van un fin de semana a casa o se quedan una semana, o algo que es muy común es que pasen las vacaciones. Por ejemplo, los albergues quedan totalmente vacíos en diciembre, ¿no? Totalmente vacíos. Entonces, algunos niños salen prestados y otros niños, o sea, cuando todavía no son susceptibles de adopción, salen prestados, se los lleva la misma gente del albergue a sus casas y si ya están en algún proceso, se quedan en casa de los futuros padres adoptantes y ya después viene la adopción. Y la adopción en este país ya invariablemente es adopción plena. Antes había una serie de niveles de adopción, digamos, ¿no? Entonces, aparecía el acta de nacimiento como un hijo adoptivo, igual que había la cosa de hijo natural o hijo, etcétera, ¿no? Entonces, ahora ya no, ahora ya es adopción plena, y la adopción plena es que son tus hijos y les pones su fecha de nacimiento original, ¿no? Independientemente de que el acta esté levantada en otro momento, pero su fecha de nacimiento original, si es que se tiene, y si no, pues se inventa y se calcula. Y lo que sí tienes derecho como padre adoptante es de cambiarles el nombre, ¿no? O sea, si se llaman Juan Caca, pues entonces te permites que les cambies el nombre y les pongas ahora Pedro Caca, ¿no? Bueno, ¿por qué adoptar? Ay. Realmente es una pregunta que me han hecho mucha gente. Bueno, ¿tú por qué quieres adoptar? Adoptar es algo que es bastante complicado, ¿no? Es un rollo en donde, además de meterte en todo el rollo del trámite y de estar con todo esto que ya les explicaré, además de eso, pues te va a tocar cambiar pañales, de prepararles todas las comidas, llevarlos al doctor, llevarlos a terapia, porque en general cuando son más grandes van a necesitar algún tipo de apoyo psicológico o de acompañamiento en algún punto, ponerlos a clasecitas del piano, del ballet, de lo que sea. Vas a dormir muy poco porque hay que estar cuidando que los chamacos, eres el último que se duerme y el primero que se levanta, hay que levantarse para llevarlos a la escuela, vestirlos, pelearse con ellos, bañarlos, etcétera, etcétera, soportar sus berrinches, porque a mí que no me digan que los niños son hermosos, llevarlos de compras, y además todo quieren, cuidado, no vayas al súper, ¿no? Porque entonces sales con un carrito para el súper y 6 carritos con dulces, especialmente cuando son niños adoptivos, llevártelos de vacaciones, que hay que estar cuidándolos, y bueno, es un problema. Entonces, ¿por qué adoptar? ¿Por qué? Porque la adopción es un proyecto de vida. La adopción, cuando alguien dice yo quiero adoptar, es porque realmente para esa persona es un proyecto de vida, es algo que ha deseado toda su vida, es algo que tu vida gira en sentido, o sea, en ese sentido. Habrá mucha gente, por supuesto, que adopte por presiones familiares o por una serie de cosas, pero esto que acabo de describir les va a resultar una pesadilla, ¿no? Adoptar como un proyecto de vida implica que todo esto te va a ser fácil, ¿no? Ahora, decides adoptar y entonces tienes que enfrentarte a una serie de trámites, no más tantitos, ¿no? O sea, digamos, algunas cosas ahí pequeños, ¿no? Quiero ir contando un poquito cómo me fue con el asunto de los trámites. Cuando esta mujer me dice, oye, ¿por qué no vas al DIF? Yo dije, bueno, pues vamos al DIF. Yo estaba recién operado, o me habían operado hace poco, tengo una operación a corazón abierto. Entonces dije, bueno, cuando ya tenga como energía como para cargar un niño, entonces, porque yo dije, pues vas al súper y lo compras, ¿no? O sea, digo, es como, pues vas al DIF, dices, quiero un niño, y seguramente te van a decir, a ver, sí, señor, mire, aquí tenemos el catálogo, ¿no? Espérenlo en su casa porque le llegue en 10 días, ¿no? Y bueno, llamo al DIF y me dicen, sí, señor, o sea, si usted quiere adoptar, puede venir con su esposa. Porque además se les hizo raro que llamara un hombre, ¿no? Oye, señor, pero usted puede venir con su esposa. Y, no, pues es que no tengo esposa. ¿Cómo que ¿Cómo que no tiene esposa? Sí, bueno, de todas formas usted puede venir. Le vamos a hacer una cita con la directora del albergue. Y, y pues véngase, ¿no? Como para que aquí, pues, pues aquí le damos información. Le vamos a dar un formatito. Usted se lleva el formatito a su casa, lo llena, lo piensa bien, lo llena. Y de a partir de que nos lo entrega, tiene 90 días para hacer el trámite. Entonces, llego yo ahí y no me recibe la directora de adopciones, ¿no? Sino que me recibe otra psicóloga, que era así como que, ah, pues, te toca, ¿no? O sea, te toca. Entonces, bueno, llego yo y me dice, bueno, ¿y por qué usted no se casó? Pues porque no me dio la gana, ¿no? O sea, y además preguntas como muy fuertes, además todo lo iba notando, ¿no? Como, bueno, ¿y qué le hace pensar a usted que un hombre tiene la capacidad de criar una familia? ¿No? Y más, si es soltero. Entonces mi respuesta fue, pues si una mujer soltera puede, ¿por qué no puede un hombre? O sea, está bien que... ¿Cómo?
Luchando.
Sí, ya, es que, pero todavía no, o sea, todavía no se inventaba el concepto del hombre luchón, ¿no? Es que lo que pasa es que tome en cuenta que una mujer sí puede hacer el rol de padre, pero los hombres no pueden hacer el rol de madre. ¿Usted va a ser mamá? Pues sí, o sea, ¿cuál sería el problema en ser mamá? O sea, partiendo de esta cuestión que usted está hablando, ¿cuál sería el hombre, no? Es que, mire, el hecho de que un hombre quiera adoptar en soltería nos parece un poco sospechoso. Entonces, aquí está, a ver, fírmeme, por favor, lléneme estos datos y fírmeme el papelito, ya se lo firmé. Y me dice, muy bien, señor, aquí están sus requisitos. Y a partir de ahorita tiene 90 días. Oiga, pero me dijeron que me iba a llevar el papel. No, usted ya lo firmó. O sea, ya no hay, ya. Si usted quiere adoptar, tiene 90 días para entregar todo eso. Días naturales, evidentemente, ¿no? O sea, es un poquito menos de 3 meses. Son 18 requisitos que hay que entregar. En el papelito ahí lo dice, ¿no? Entonces, el primer requisito es entregar un currículum vitae de cada uno, ¿no? En este caso solamente el mío. El segundo es entregar una autobiografía extensa y detallada desde la niñez hasta la actualidad. Cuando pregunté qué es extensa y detallada, me dijeron, señor, lo que usted quiera, pero todo es interpretable. O sea, siempre con este ánimo de joder y de desmotivar, ¿no? Fotografías familiares y de la casa, actas de nacimiento, acta de matrimonio, que en mi caso pues evidentemente no aplica, carta de no antecedentes penales de ambas personas en el caso de que sean pareja, identificación oficial, constancia de trabajo o de ingresos, comprobante de domicilio, carta médica que incluya la razón por la cual no se ha podido tener hijos de manera natural, certificado médico de buena salud emitido por una institución oficial, pruebas de laboratorio que incluyen biometría hemática, química sanguínea y exámenes de orina y SIDA, así lo dice. Estudio toxicológico hecho en la institución oficial que se dedica a la desintoxicación de la toxicología. Evaluación por 2 médicos psiquiatras, así lo dice. Constancia de servicios de atención médica que pueda cubrir después, es decir, si no tienes seguro social o ISSSTE o lo que sea, entonces tienes que tener seguro popular porque tienen que estar asegurados los niños. Datos generales de los papás o actas de nacimiento y constancia de asistencia al curso inductivo. Entonces, esto, así como se ve, así sales. Después de haber firmado el papelito, así sales, ¿no? O sea, esta cosa de a ver, espérate, o sea, tengo 90 días para entregar todo esto, no sé qué voy a hacer. O sea, ¿qué es esto? ¿No? Y bueno, salí con mi papelito y acudí lo primero al curso inductivo para padres. En el curso inductivo para padres, es un curso que da, realmente es un tallercito bastante, bastante sin chiste, o sea, pero hay que firmar ahí, ¿no? Y ahí habló el procurador, que en ese momento era el licenciado Antonio Reina, y habla de la adopción, y entonces nosotros, nuestro deber como padres, porque entonces el DIF y de aquí nosotros y la buena voluntad y las arañas, pero menciona, y claro, es que ustedes van a pasar por un proceso muy complejo porque no le vamos a dar los niños a cualquiera. Por ejemplo, ahorita en el Distrito Federal, que todavía esta ciudad era Distrito Federal, imagínense nada más que ya los homosexuales pueden adoptar. Estaríamos locos de darle un hijo a un homosexual. Imagínense, los van a violar, Y además hay otra cosa independiente, aunque fueran buenas personas, no podríamos permitir eso porque esos niños estarían condenados a ser discriminados. Lo dijo, lástima que yo no traía en ese momento cámara para tomarlo, ¿no? Y además tampoco me lo hubieran permitido, porque son como muy especiales en eso. Pero bueno, ahí va Alfonso al curso inductivo para padres, un curso de 3 días con una serie de ejercicios, algunos bastante interesantes. Entre otros, te dan, es un ejercicio que ponen mucho para chavos de prepa, te dan 2 huevos, ¿no? Y les ponen un sellito y una firma. 2 huevos de gallina. Y te dicen, estos van a ser tus hijos, los tienes que cuidar y los tienes que entregar, estos huevos, en 15 días. Pero te los tienes que llevar a todos lados. Queremos fotos tuyas con los huevos en todos lados. Entonces, ahí va uno por toda la vida tomando su foto con los huevos, ¿no? Pues.
Y no eran nudes.
O voy blanquillos, pero no eran blanquillos, eran rojos. Pero bueno, en fin, ahí vas con tus huevos para todos lados, ¿no? Y cosas bastante, bastante interesantes, porque además sí te hacen como entrar en un rollo de ver. O sea, es cierto, tengo que cargar con ellos para todos lados, con los hijos también, ¿no? Y además son frágiles y se pueden romper, ¿no? Entonces, bueno, yo no tengo, por ahí debo tener alguna foto de mis huevos, de los huevos que me dieron, pero pues bueno. Pasó el curso de inducción, empecé a juntar todo eso, y dentro de los papeles junté 18 cartas de recomendación. Lo que hice fue mandar mensaje a la gente más allegada, gente de San Luis, gente de Jalapa, porque yo había vivido en Jalapa, y gente de la Ciudad de México, que me conociera, y entonces les dije, oye, por favor, les mandé un mensaje de texto, porque todavía no había el WhatsApp, y les dije, oye, por favor, te estoy viendo un trámite de adopción, me gustaría que, ver si me eches la mano con una carta de recomendación, pues que diga, ¿por qué crees que yo podría ser un buen papá? Recibo 18 cartas. Yo tiré todos los anzuelos porque dije, segura, o sea, la gente va a decir, ay, Alfonso, no mames, o sea, no mames, ¿cómo? O sea, ¿en qué lío te vas a meter? Pero la gente a mi alrededor se entusiasmó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y entonces recibí 18 cartas. Obviamente llegué y entregué las 18 cartas y, bueno, me mentaron la madre. Claro, porque en teoría las cartas que tú entregas van a ser recogidas, analizadas, recopiladas y van a hablarle a toda la gente, ¿no? Pero bueno, eso fue verdaderamente increíble porque recibí, o sea, yo sentí un apoyo muy grande por parte de la gente que estaba alrededor. Y solamente esto se lo mandé a la gente más cercana. Por aquí está Yago, que fue uno de los que me dio una carta. Lo siento, te tocó ser el foco de atención esta vez. Pero bueno, después te piden que vayas a la clínica psiquiátrica. Es decir, esta cosa que dice que tienes que tener certificado médico de la de por 2 psiquiatras, ya tienen un paquete incluido que además te cuesta como 3,000 pesos, que vas a la clínica psiquiátrica y te hacen todas las pruebas. Entonces vas un día, haces tu cita, llega una psiquiatra, te hace una serie de preguntas, te ríes como loco, bueno, yo me reí como loco y ella también se rió como loca. Luego te hacen una serie de pruebas psicológicas, una prueba tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Después pasas a hablar con otra psiquiatra, que además no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo, porque generalmente lo que hace ella es hacer una serie de preguntas a la mamá y una serie de preguntas al papá, y entonces hace que se, o sea, para ver en qué momento se contradicen, y a mí me hizo una serie de preguntas y me dice, pero ya no sé qué hacer. Le dije, pues vuélvelas a hacer, ¿no? O sea, si quieres regreso mañana, ya que las anotaste, y vuélvelas a hacer. Es más, si quieres, voy y me pongo una guarapeta y te las contesto a las 11 de la noche, ¿no? Que ya esté bien, como para que lo puedas constatar, ¿no? Finalmente los niños y los borrachos dicen la verdad. Y luego pasas con la paidopsiquiatra. La paidopsiquiatra, además de que tardó más de 3 meses, yo tenía 90 días, y tardan más de 3 meses en darte la cita. Entonces te dan chance de que no entregues tu carpeta, y ahí ya, eso ya implica un primer retraso. La paidopsiquiatra, en ese caso, es un personaje, una mujer desaliñada, fodonga, con una cara de cansancio que no puede con ella, con una cantidad de trabajo enorme, y pues hizo las mismas preguntas. ¿Por qué cree que un hombre puede adoptar? O sea, a ver, usted, ¿como qué y por qué, ¿no? Entonces, pues bueno, realmente salí como bastante molesto de la cita con la paidopsiquiatra. Cuando recogí los resultados, pedí una copia, cosa que en teoría no se debería de hacer, pero yo lo siento, lo hice. Y después le dije a la trabajadora social, y aquí está, ¿no? Y me dijo, ay, sí, es que esta gente se pone de lo peor, ¿no? Entonces, yo ya había leído el resultado y me dijo, mira, la respuesta de la psiquiatra es una respuesta que se está metiendo en cosas que no se tiene que meter, ¿no? O sea, son cosas de trabajo social, no son cosas de psiquiatría. Entonces, no te preocupes. Después vinieron las pruebas psicológicas. Generalmente le hacen 4 pruebas psicológicas al papá y 4 pruebas psicológicas a la mamá. A mí me aplicaron 8 pruebas psicológicas en 2 periodos, porque tuvieron que hablar a España para que les pasaran las nuevas pruebas psicológicas en no sé qué de la madre de la crianza, de no sé qué madre, porque resulta que habría que hacer pruebas distintas. Entonces me la pasé pues prácticamente un mes completo haciendo pruebas psicológicas y e hilando cuadritos y poniendo la cosa y toda una serie de cosas, ¿no? Y después, bueno, vino la visita de la trabajadora social, vinieron a la casa, tomaron video de la casa, tomaron fotografías de todo, hubo una entrevista, o sea, además, porque además te hacen una entrevista, usted porque quiere ser papá, bla, 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 wishiwasha, wishiwasha, todo eso se anota, porque finalmente eso es algo que tiene que estar, que tiene que concordar con lo que tú estás diciendo en la carpeta y tiene que concordar con lo que estás diciendo en la entrevista con la cámara, ¿no? Porque van y te filman en tu casa y además viene la trabajadora social que le tienes que abrir hasta la puerta del refrigerador. Quiero saber cómo come. Quiero saber quién lava la ropa. ¿Tiene lavadora? O sea, o si no, ¿cómo le va a hacer? ¿No? ¿La ropa la tiende aquí? ¿Se ensucia la ropa? ¿No? Cuando, o sea, son como cosas que de pronto tú dices, bueno, o sea, parece exagerado, pero finalmente tienen una razón de ser, ¿no? O sea, finalmente sí, o sea, vamos, para ellos tienen una explicación. Para mí la verdad es que yo terminé como bastante podrido de eso, pero bueno. Y luego viene la espera, ¿no? Y la espera, porque cuando entregas todo eso y entregas todo, pues inmediatamente te dicen, bueno, muy bien, señor, muchísimas gracias. No se preocupe, usted no nos llame, nosotros lo llamamos, ¿no? Y entonces, esperas y esperas. Yo me entero por una gente que también estuvo, porque San Luis es chiquitito, afortunadamente. Y entonces yo me entero que, por medio de una mujer que también fue directora de la Casa Cuna y fue miembro de la Junta del Consejo Técnico de Adopciones, me dice, no, es que tienes que estar llamando, tienes que hablarle a la licenciada Enrica Galván, en el teléfono fulano de tal, este es su número personal y tienes que estarte reportando por lo menos una vez a la semana. O sea, jódela para que se dé cuenta que realmente estás interesado, porque si no, esto puede tardar años. Entonces empecé a llamarle a la licenciada Enrica Galván una llamada mínimo por semana y esto se prolongó durante 4 años. ¿Qué pasó? Bueno, primero durante 2 años. ¿Qué pasó? Que me llega una notificación. Una notificación súper mal redactada diciendo que, bueno, el señor Alfonso Macías es importante que se presente a acudir a una valoración y terapias psiquiátricas con la finalidad de efecto de que a través de dichas terapias favorezcan una mayor conciencia respecto a la percepción individual de las propias necesidades y capacidades en relación a otros. ¿Alguien entendió? Nadie. La cita está textual. Sí. El señor Alfonso Macías debe acudir a valoración y terapias psiquiátricas con la finalidad de efecto de que a través de dichas terapias favorezcan una mayor conciencia respecto a la percepción individual de las propias necesidades y capacidades en relación a otros. Y bueno, ahí va Alfonso a terapia psiquiátrica de abril a noviembre del 2013. Hay que quiero hacer una acotación. Yo me presenté el 10 de septiembre del 2010. Para noviembre yo ya había entregado para noviembre de 2010 yo ya había entregado todo. Para mayo de 2011 ya estaba todo lo de la clínica psiquiátrica, todo estaba perfectamente puesto. Y esto fue en el 2013, o sea, pasó todo el 2000, prácticamente la mitad del 2011, todo el 2012 y la mitad del 2013 para que me dieran esta primera notificación. Sigo adelante con esto, sigo llamando y llamando y llamando, la espera se vuelve eterna y llega un momento en que tú dices, bueno, ya, o sea, ya, basta, voy a seguir llamando nada más por joder, ¿no? Porque yo creo que ya no me los dieron, ¿no? Y un día suena el teléfono y me dicen, señor Alfonso Macías, le vamos a notificar, por favor, preséntese mañana a las 9 de la mañana, y es sine qua non. O sea, si no estás a las 9 de la mañana, ya te jodiste, ¿no? Entonces cancelas todo lo que tienes que hacer para estar ahí a las 9 de la mañana. Oye, ¿cuánto va a tardar eso? No sé, usted reserve la mañana completa. Me recibe el licenciado Chagoya, que era el director jurídico en ese momento, me lee la carta de idoneidad y además de todo me da la carta de asignación de los menores, se llaman Manuel y Ricardo, no puedo mencionar los apellidos por cuestiones de seguridad, pero me dice, felicidades, ya es usted papá. Cuando esto pasa, bueno, te vuelves buga. Digo, porque primero loco y luego buga, ¿no? O sea, realmente embuguecí en ese momento. Bueno, yo era el tipo más feliz del mundo, pero además te dicen en este momento, ¡córrale! Porque lo están esperando el señor Christoph Jan Durda, director del albergue, lo está esperando en este momento para presentarle a sus hijos. Y yo, evidentemente, tuve que ir rápidamente a comprar unos Clean Bebé tamaño adulto. Sí fue, o sea, es un shock, porque más es en ese momento, ¿no? Entonces, pues bueno, ya me fui corriendo, y entonces ahí va Alfonso, conocí a los niños, primero empecé a hacer las visitas, hice esa primera visita, después hicimos algunas visitas, pedí permiso para meter la cámara, la computadora y el micrófono, grabé algunas cosas, no encuentro ahorita el audio que grabamos, que además nos divertimos mucho, lo iba a traer, pero bueno, ya no lo traje. Y después de una serie de visitas que ya nos estábamos llevando muy bien, acordamos con las psicólogas no decirles a los niños que yo los iba a adoptar, sino que saliera de ellos, ¿no? Porque entonces planeamos que iba a haber la primera salida, en la salida yo me los iba a llevar a un pequeño balneario que hay, es un hotelito que tiene una alberca y todo muy mono en las afueras. Entonces, que ellos fueran a la casa para que se cambiaran, ahí estaban ya sus camas, ya les compré unos trajes de baño y unas playeras y unas toallas y todo para que pudieran irse muy contentos a nadar, ¿no? Y que ellos mismos dijeron, oye, pues si ya tienes un cuarto con dos camas, pues ¿qué te parece si aquí nos quedamos? Y se trataba de que esto fuera una cosa como natural, ¿no? Entonces ya estaba planeada esta primera visita, ¿no? Aquí les presento a Manuel. Este es Ricardo, y bueno, no necesariamente tenía que ser los niños lindos que nos esperamos toda la vida, ¿verdad? Nos dedicamos a jugar mucho y cuando vieron que tenían la cámara, pues obviamente se pusieron ahí a hacer... Nos pusimos a jugar, ¿no? Además, porque estás vigilado todo el tiempo, entonces tienes que estar... primero están las psicólogas ahí y después hay cámaras aparte, ¿no? Entonces todo el tiempo estás vigilado y nos dedicamos a jugar y a apapacharnos y aquí están ellos jugando con la computadora, un poquito risueños, creo yo, ¿no? Estos son ellos, fue la primera vez que llevé la cámara. Porque más son dos hermanos que se quieren mucho, tenían 9 y 8 años en ese momento, ¿no? Se quitaron los zapatos, se pusieron a hacer acrobacias, a pararse de cabeza en los sillones, porque finalmente había una persona que no los estaba como manteniendo rígidos, ¿no? Yo pregunté, oye, ¿esto se puede hacer? Y me dijeron, adelante, ¿no? Ok, vamos a hacerlo durante un ratito y listo, ¿no? Aquí están ellos gruñendo como leones, porque estábamos jugando con una serie de imitaciones de animales chistosos, ¿no? Ahí hay un personaje conocido que no sé si saben quién es. Y, bueno, esta era la familia. No, esta era la familia y bueno, creo que se nota que había una como bastante buena aceptación por parte de ellos, ¿no? Creo que estaban, no hay ninguna foto, digo, por muchas caras que estén haciendo, pues siempre estuvieron contentos y demás, ¿no? ¿Qué pasa? Que un buen día, justo antes de la salida, me hablan y me dicen, fíjese que la salida estaba planeada para el 12 de septiembre, y entonces tenemos un pequeño problema porque por las fiestas patrias vamos a tener una actividad, entonces los niños no pueden salir con ustedes, nosotros avisamos cuando vuelve a haber salidas. Y pues bueno, ahí está Alfonso resolviendo. Al día siguiente me llama, ese mismo día me llama la directora de adopciones y me dice, Alfonso, necesito verte regresando del puente a primera hora en mi oficina. Pues, ¿qué pasa? No, o sea, ya no me gustó. Entonces fue un fin de semana como bastante triste. Cancelé a mi hermano y a mi cuñada, que venían con mi sobrino para que nos conociéramos todos en familia, les dije, pues ya no vengan porque ya no tiene caso, ¿no? A primera hora estoy con la mujer esta y lo que me empieza a cuestionar, bueno, lo primero que me dice, oye, muchas felicidades porque me han dicho que se han llevado muy bien y todo está perfecto, qué bueno, me da mucho gusto, pero alguien se metió en tu Facebook y encontraron algo que no les gustó. Porque de pronto tienes muchas cosas y particularmente hay una foto en donde estás con un lema que dice San Luis libre de homofobia. ¿Qué pasó? Quiero saber si algo en tu sexualidad ha cambiado en ti. Cuando yo hice el trámite, cuando me preguntaron cuál era mi orientación sexual, que no te la tienen por qué preguntar, pero me la preguntaron, yo respondí, yo soy normal. Ella notó heterosexual, pero yo dije normal. Entonces, pues cuando me dijo, oye, ¿algo ha cambiado en ti? No, pues por supuesto que no ha cambiado absolutamente nada. Yo sigo siendo exactamente igual. Mi orientación sexual no ha cambiado absolutamente nada. Entonces me dice, ok, perfecto. Habla con el procurador firma una carta y yo ya puedo regresar a ver a los niños. O sea, yo ya tengo ese chance. Sin embargo, a la hora que llego, de pronto me encuentro con que este señor, director del albergue, Christoph Jan Durda, no me deja entrar. No me deja entrar, y no me deja entrar, y no me deja entrar, y hágale como quiera. Traté de convencerlo, traté de hablar con él, y su discurso fue, lo siento mucho, los niños están en clase, usted no puede entrar, por favor le pido que se retire. Y entonces, bueno, pues ahí empecé a mover una serie de cosas. Este es el fulano. Un hombre polaco, del cual no se sabe nada, yo después pedí su currículum vitae por medio de transparencia, me lo negaron porque dijeron que el albergue es una entidad autónoma con presupuesto propio, entonces que lo tenía que pedir directamente en el albergue nunca me lo quisieron dar, simplemente no les dio la gana y como ya no es por la plataforma de transparencia, entonces ya no se puede uno quejar, etcétera, ¿no? Y bueno, este hombre polaco es un misterio en San Luis, ¿no? ¿Cómo llegó ahí? ¿Quién sabe? Y además hizo una serie de estupideces. El albergue tiene una escuela primaria ahí adentro y tiene capacidad para 220 niños como albergue, independientemente de que la escuela más o menos tendría como ese cupo. Entonces, antes había niños de primaria que iban a tomar clases ahí. Cuando llegó este señor, corrió a todos los niños que no fueran del albergue. Entonces, se queda el albergue con 37 niños en total, de los cuales 12 son niños que van a la secundaria. Quiere decir que había 20-tantos niños, 25 niños, si no me equivoco, en la primaria. Entonces, los grupos eran de uno, de dos, de así como grupos muy, muy, muy pequeños. Y los tenían completamente aislados de todo absolutamente. Esta fue una modalidad que este señor puso, ¿no? En el albergue hay una capilla y se reza. Y en varias fotos que hay, que se publicaron en algún punto a través del internet, porque había la celebración de no sé qué, casi siempre sale un padrecito. Yo tengo la idea, este hombre es esposo de una mujer bastante conocida en San Luis. Sin embargo, nadie lo conoce, nadie ha hablado con él, no funge, visita, no habla con nadie. Es una gente, o sea, como muy, 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 muy oscuro, ¿no? O sea, realmente es una cosa así como rara. Y bueno, finalmente no respetó la carta del procurador, me regresó, yo llegué con 3 copias de la carta, o sea, porque fui a recoger la carta al DIF, porque el procurador la firmó ese mismo día en la mañana, y le dije yo a la trabajadora social, no, ni la lleves tú, yo la llevo, o sea, yo paso por ella y yo la llevo. Habló al albergue, este señor de alguna forma no estaba enterado, pero cuando llego yo me dice, llévate tus cartas, no las quiero, o sea, ni siquiera me recibió la carta, o sea, me las regresó textuales. Yo ahí tengo las 3 cartas en original, porque las 3 están firmadas por el procurador. Bueno, aquí lo que pasó fue que no hubo ninguna respuesta, o sea, yo hablaba y hablaba y hablaba, y sí, ya mero te van a notificar, ya te van a decir, espéranos, estamos haciendo algunos arreglos, etcétera, 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 hasta que mandé una carta el 17 de octubre, ¿no? Se la entrego en la oficina del procurador, me la firman de recibido, diciéndole al señor, pues yo quiero que me dé una respuesta, porque finalmente esto es un proyecto de vida, ¿qué va a pasar? ¿No? No recibo ninguna respuesta al cabo de los 10 días normales de respuesta y entonces tengo chance de ir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿no? En donde pongo una queja, y la queja que pongo es porque quiero que me conteste. O sea, lo que yo quería era una respuesta. Sabía que había habido un rollo de discriminación, evidentemente, pero yo lo que quería era una respuesta. O sea, tenemos derecho de, no me acuerdo cómo se llama ahorita, derecho de réplica o derecho de no sé qué, ¿no? Entonces, ahí voy. Este hombre, Pablo Loredo Ollervides, era el director de quejas. Además, me había dado una serie de asesorías antes, en el diplomado y, en fin, una gente conocida. Está sosteniendo ahorita, en esta foto, el logo de San Luis Libre de Homofobia, que era exactamente el mismo logotipo que tenía la foto que todo el mundo criticó, ¿no? Este que dice San Luis Libre de Homofobia, que ahora sostiene, él era el director de quejas. Entonces, pues me aconseja, me dice, bla, bla, levantamos la queja, etcétera, y entonces pasan los 10 días en donde tienen que responder, no responden, se hace una prórroga de 20 días más. Ahora, estos días ya no son naturales, sino hábiles, ¿no? Entonces, evidentemente, cada 10 días pues son 2 semanas, y cada 20 días es un mes, y etcétera, y se va postergando, y postergando, y postergando, y postergando. La encargada del caso, la abogada que llevaba el caso, intenta hablar con el procurador le da largas, se hace dan una primera respuesta, y la primera respuesta que dan es: estamos trabajando en el caso, punto. Pablo Loredo me dice: oye, me encontré al procurador y hablé con él, y me dijo que él personalmente está trabajando en este caso, que nos va a dar una respuesta muy pronto. Y bueno, ok, se volvió a agotar el tiempo, yo solicito que se haga una recomendación, la Comisión Estatal de Derechos, o sea, además dije, o se hace una recomendación, o ampliamos esto para trabajar también el asunto de la discriminación. Y no, dijeron, no, es que eso no lo podemos hacer, inventaron cualquier cosa y no se hizo absolutamente nada más. Entonces, ellos lo que recomiendan es que vaya por la vía legal y que solicite un amparo. El amparo pues no tiene como gran cosa que decirse, porque no sirve para nada, ¿no? En este caso, de lo único para lo que podría haber servido el amparo era para protestar en un momento dado, para que esta actitud de la autoridad de arbitrariamente quitar a los niños, pues finalmente que me los dieran, ¿no? Ahí voy yo a hacer el amparo, contestan. Finalmente hay una respuesta al amparo, o sea, por parte de la Procuraduría, y lo que se hace es una propuesta de conciliación. Y la propuesta de conciliación quiere decir: le daremos pronta respuesta. Esa fue la propuesta que resolvió el amparo. Porque como el amparo finalmente se hizo a partir de lo que yo había dicho, o sea, una asesoría pésima y fatal. ¿Cuáles son los resultados? Hoy en día, este hombre, Pablo Loredo, es el procurador de la Procuraduría de Defensa del Menor, la Mujer, la Familia y el Anciano Muy Mayor. Para mí, no quiero pensar mal, pero sé cómo se mueven las cosas en política, y para mí el hecho de que él haya defendido a la PRODEM en lugar de defenderme a mí como director de quejas, pues habló muy bien de él, ¿no? Y entonces dijeron, pues sí, es que finalmente este es nuestro. Cuando él dice: hablé con el procurador, le advirtió que yo realmente a lo que iba era a hacer la denuncia por discriminación. Y entonces ahí hubiera habido realmente un problema. Entonces, quien frenó todo fue este señor, que ahora muy monamente sale con el logo de San Luis Libre de Homofobia, que fue el que a mí me trajo todo este, la excusa que a mí me trajo todo este problema, ¿no? Obviamente, esto, pues hubo que hacer un duelo a partir de esto, fue una cosa muy compleja. A partir de la prohibición, a los 2 meses muere mi padre, y yo no tuve tiempo de hacer duelo, de realmente dolerme de esta situación, por estar arreglando cosas que finalmente no llegaron a nada. Lo que sucedió fue que un año más tarde me dieron una carta diciendo que les habían preguntado a los niños si ellos querían tener un papá, o si querían tener un papá y una mamá, y entonces que ellos dijeron que querían tener un papá y una mamá. Bueno, y lo que me dijeron es: queda usted en lista de espera. Es decir, cuando hay otros niños, ya veremos si se nos antoja, ¿no? Mientras tanto, está usted en lista de espera. Evidentemente, la lista de espera, pues, es algo que no lo descarto del todo, ¿no? O sea, pero lo descarto en un 99.99999%. Finalmente, algo que hizo mucho daño en este sentido fue este escándalo que se armó en los estados por la aceptación del matrimonio igualitario y la adopción en la Ciudad de México, ¿no? Porque además el rollo era que quien quiera adoptar, si hay parejas de jotitos que quieren adoptar, pues que se vayan a adoptar allá, ¿no? Entonces, con todos estos antecedentes y el ojo de la sociedad puesto sobre ellos, pues evidentemente no le van a dar en adopción hijos a una persona gay, que además a través del programa de La Hilacha Voladora, porque una de las condiciones que me decía la directora de adopciones es: Alfonso, ¿y por qué no dejas el programa? Mira, deja el programa para que de alguna forma no vayan a pensar mal, porque están pensando mal por eso. Y pues yo decidí no dejar el programa y se lo dije, ¿no? No voy a dejar el programa porque ahorita estoy volando. Cuando lleguen los niños, dejaré el programa. Y no por otra cosa, sino porque no voy a tener tiempo, ¿no? Pero ahorita, mi única arma y mi única herramienta es ese programa, ¿no? Y bueno, pues pasó este duelo. Esto fue en el 2014. Todo empezó el 24 de septiembre de 2014. Mi papá muere el 22 de noviembre del 2014 y es la fecha a la que por primera vez les agradezco mucho que estén aquí y que me permitan y que me hayan permitido estar en esta charla. Y pues bueno, por mí ha sido todo y muchas gracias.
El Taller de los Martes, evento informativo presencial sobre diversidad sexual con 30 años de existencia, coordinado por Alonso Hernández de Archivos y Memorias Diversas y La Hilacha Voladora, programa radiofónico producido y conducido por Alfonso Macías. Agradecemos tu escucha y te invitamos a escuchar más de nuestros programas.